sabemos, excelente intérprete, príncipe intérprete también, Liliana. Rosarina en su vida, nacida en Villaguay, eso sí, una carrera docente y académica importante, luego se volcó a la música por iniciativa de Fito Páez, y ahí la conocemos, pero también la tenemos como excelente, también la tenemos como excelente intérprete, y vuelve a estar con nosotros. Liliana, no te me vayas, te hice una pregunta y te vas. Pero decís que querés hablar conmigo, ¿y qué? ¿Qué tipo de amistad es esta?
¿Cómo me voy a ir si siempre estoy vos bien?
Estás empezando, has empezado a tener actividades artísticas con presencia de público. ¿Cómo la llevaste ese lapso en que no pudiste hacer esto, Liliana Herrero?
Mario, vamos a hablar así con toda franqueza. Hoy me agarras en el día optimista porque después que escuché a Cristina a mí me vuelve la fuerza del corazón, ¿sabes? Hoy es un día de esos, Mira, la primera parte de la pandemia yo la pasé muy mal, la verdad que yo no sabía cómo pensar todo esto, no sabía qué es efectivamente lo que nos estaba ocurriendo. En palabras habíamos perdido la virtualidad, me expresó mundo virtual, es un disparate. Si hay mundo, no hay virtualidad. Los encuentros, las marchas, el andar juntos todos, y no, la virtualidad es la sustitución del cuerpo, lo contrario de los cuerpos. Bueno, aparecían palabras que a mí me hinchaban, me molestaban, la verdad. Y que no sabía cómo pensar bien yo también, ojo, ¿no? Y más o menos por ahí, por julio, por agosto, se me empezó a ocurrir una idea musical y política, histórica, te diría, que fue pensar que qué interesante que sería que Juan Falú, Teresa Parodi y yo, que tenemos la misma edad, somos los tres, tenemos este año 36 años, los tres somos del año 48. ¿Por qué no hacer una obra en donde nosotros pudiéramos cantar canciones referidas a los mojones fundamentales de la historia que marcaron nuestra generación, viste? Y bueno, lo hicimos. Lo hicimos, ¿te das cuenta, Mario?
Sí.
Bueno, lo hicimos. Bueno, pensé que iba a estar saltando una pata, veo que no.
Claro. No, bueno, pero lo hicieron y empezaste. Y ahora que ves lo que pasó, ¿pensás que algo se puede capitalizar de ese momento tan oscuro, sin presencia, ese momento plenamente remoto, o apenas esto? Aprender de todo eso, salir y encontrarse, tal luego. ¿Vos con quién te encontraste? Con Juan Falú y con Teresa Parodi, con lo que vos, la historia que vos construiste.
Bueno, esa historia son los mojones de la historia. Juan Falú hizo la música, Teresa, buscamos textos, como por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo, uno de los textos de Salavino Ortiz sobre el 17 de octubre, que es precioso, y de ahí Teresa lo transformaba en una poesía. Entonces, los mojones de la historia son las Malvinas, son los desaparecidos, el 17 de octubre, los pueblos originarios, esos son los mojones. Hemos terminado una obra que la vamos a grabar y la vamos a tocar entre abril y marzo. Eso me tiene muy contenta. Sí, yo pude consumar en una obra con esos compañeros el sufrimiento de la pandemia.
La van a tocar entonces a partir de abril. ¿Desde cuándo? ¿Ya tienen establecido algo? ¿Tenés un espectáculo en el CCK? ¿Es ese o es otro espectáculo?
Está hermoso, con otros compañeros músicos también, ¿no? Por supuesto.
Ajá.
Y después, bueno, después voy a tocar el 13 de marzo ahí en el CCK, un concierto chiquito. Viste que los conciertos están... Los conciertos tienen un protocolo de cantidad de gente y bueno, para esa gente cantaremos, pero ya es otra cosa, digamos. El otro día canté en la terraza El Picadero, entonces al aire libre yo me quedo más tranquila también. Bueno, esas cosas que están pasando, Mario, qué sé yo. Hay que vacunarse, la Reta tendrá que apurar las cosas para que nos vacunemos, digamos, los que somos de población de riesgo. Eso tiene que hacerlo, y no lo está haciendo.
Lo está haciendo y está defeccionando justo en aquello que tanto se precia. Leímos una intervención tuya en Página 12 hace poco interpelando al jefe de gobierno, pero me gustaría volver a Loy, que te puso bien. ¿Escuchaste a Cristina Fernández de Kirchner? ¿La escuchaste en una presentación jurídica? ¿Qué es lo que te dice a vos esa presentación jurídica, que las cuestiones estrictamente jurídicas seguramente no te fascinan? Liliana Herrero.
Espera, perdóname, repetímelo, por favor, que se me va tu voz.
No, lo que quería preguntarte, que bueno, que no son las cuestiones de derecho las que te apasionan. ¿Qué es lo que viste hoy en el verbo de Cristina Fernández de Kirchner que te interesó, que te apasionó tanto y que te hizo venir inclusive optimista a esta entrevista?
Bueno, a mí lo que me apasiona de Cristina, aparte de decir y explicarnos a nosotros, la gente de a pie, en relación a lo estrictamente jurídico, poco y nada entender el modo en que ella lo explica. Yo entendí cuál fue ahora la acusación, cuál fue el proceso de la acusación, por qué era falsa esa acusación, por qué estaba direccionada para un lugar, hacia un lugar, y por qué pretendía la devaluación y pretendía de algún modo desmoronar y a unos políticos y encumbrar a otros. Eso es lo que yo entendí. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que decirte que su pasión, su modo de decir yo exijo y yo acuso, porque los nombraba, bueno, a mí yo quiero eso. Yo quiero eso. Así como quiero esa frase maravillosa de Alberto en las sesiones de los otros días, diciendo los 4 años serán investigados judicialmente. Pero por supuesto, eso es lo que tendríamos que hacer hace rato. Eso es lo que a mí me conmueve, eso, ¿me entendés? Me conmueve, pero no, no en un sentido de la venganza, sino en un sentido de la justicia, que es distinto, ¿viste? Y en un sentido de la construcción de un país que ellos, el kirchnerismo había empezado a construir, donde nosotros, nuestra generación, que ya no esperábamos nada, tuvimos esa posibilidad de ver y de escuchar y de estar. Eso a mí me hace llorar, Mario, ¿qué quieres que te diga?
Estamos hablando con Liliana Herrero. Hay algo que comentaste, que es hay un momento de no solo de la faz judicial, digamos, que en este caso es un procedimiento judicial, uno podría decir estándar, uno de los, si no fuera por sus características, los expedientes aburridos que hay por ahí, qué sé yo, pero hay una connotación política potente, una cosa de persecución, y hay un momento formidable de la historia, que es aquel en que el acusado se pone en el rol de fiscal respecto a sus acusadores y le dice: ustedes no son nadie, ustedes no tienen derecho a acusarme, ustedes son los que tendrían que estar en el banquillo, ¿quiénes son ustedes? Y esto es lo que Cristina Fernández de Kirchner planteó todo el tiempo. Hoy recordamos al principio de este programa lo que dijo en abril de 2016 en la primera comparecencia, que planteó en todos los momentos y volvió a plantear: ¿quiénes son ustedes para juzgarme? Y esta es una formidable interpelación que va mucho más allá, digamos, de los oscuros pasillos de los tribunales.
Pero totalmente de acuerdo. Yo perfectamente ese día terriblemente lluvioso, nosotros habíamos ido con Horacio, habíamos ido el tío de las madres a escuchar ese discurso y acompañar a la presencia de Cristina, y me acuerdo el último momento, creo que fue ese día o no recuerdo ahora, ese último momento donde el tribunal le pregunta si quiere decir algo más, y ella contesta: yo no, ustedes son los que tienen que decir, yo no. Eso es genial. A mí me parece, yo puedo poner en cuestión muchas cosas, que me gustaría pensarlas mejor, que me gustaría que el presidente me las explicara mejor, yo quisiera pensar mejor lo de las hidrovías, que me lo expliquen, que me expliquen lo de Vicentín, que me expliquen lo del litio, que me expliquen lo de la minería a cielo abierto, de todo eso que él mencionó en el discurso. Sí me gustaría que me lo un poco más, digamos, o cómo lo van a hacer, pero digamos, vamos a partir de esto, yo confío, entonces por eso pido, y además porque él nos pidió que pidiéramos, eso es así, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo puedo tener todas estas observaciones, pero estos acontecimientos, como el de hoy, como el del discurso del presidente en el Congreso los otros días, como el discurso posterior hoy de Axel Kicillof, bueno, a mí ya te digo, yo siento una emoción enorme, profunda, como cuando haces una música, Mario. Cuando haces una música, como podés pensar que nosotros, nuestra generación, tiene mojones en la historia, que son señales en la historia que nos han ayudado a vivir y nos han constituido como generación. Y eso, ponerlo en poesía y en música, es algo maravilloso para mí, ¿entendés? Y entonces,
claro que sí,
esa es la tarea, esa es la tarea. Si no, yo, o sea, la verdad, mucho, y seguirán las otras, porque a esos mojones les seguirá el feminismo y seguirán todas las luchas que vendrán. Eso está clarísimo.
Hay algo que imaginás en este momento, la posibilidad hoy cuasi utópica de un encuentro con bastante público, con mucho público abierto, uno de esos encuentros, esos recitales donde tantos artistas como vos se juntan, se convocan, se amuchan, se citan unos o unas a otras. ¿Imaginás algo así o en este momento solo te da para seguir el día a día las hermosas cosas que estás haciendo en la dificultad?
Sí, y va a ocurrir. Y va a ocurrir. Mientras al aire libre, aunque haga frío, no, que venga lo que anuncia el periodismo, que la segunda ola cuidado, puede ocurrir perfectamente. Tenemos un lugar hermoso como Tecnópolis donde se puede hacer muchas cosas. Y hay que convidar, hacer en todas las provincias ese tipo de cosas. Entonces, en un momento determinado, en cada provincia está sonando la música, ¿viste? La música que piensa un territorio y un tiempo que es este país que es llamado argentino. Yo creo que eso, si se pusieran de acuerdo los secretarios de Cultura con el ministro de Cultura, se puede hacer perfectamente, simultáneamente, a la misma hora, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, está seguro. Se puede hacer. Se me acaba de ocurrir, pero no es una buena idea tomarla.
No, es una buena idea. Bueno, se puede pensar y pulir. Un par de planteos más con Liliana Herrero. Una cuestión, siempre preguntar, Horacio González, ¿cómo anda el hombre? ¿Cómo bien, anda el amigo, el compañero?
Pero es chiste, como te darás cuenta. Y pensando este momento también, este momento novedosísimo, y pensando el humanismo, ¿qué es el humanismo? ¿No? Uh-huh. El viejo problema de la teoría, de la filosofía, de la política, y de tantas, así que está escribiendo.
Está escribiendo, y como siempre. Liliana, ¿alguna dificultad de sonido tenemos? Y entonces vamos a empezar a despedirte con el cariño de siempre y con un recuerdo que yo llevo en el corazón, la oyentada de la radio también, y doy por hecho que vos también. Un recuerdo, una instancia que seguramente se va a repetir, una de tantas veces que estuvimos juntos en un estudio de radio, en esa ocasión que viniste al auditorio de Radio Nacional, sí, a hacer un programa con Fito Páez. que fue en el año 2014, ¿te acordás?
Fue maravilloso. Yo... justamente me llamó
bueno. nos vamos despidiendo de Liliana porque hay dificultad. Vamos a despedirnos, la saludamos, le mandamos un abrazo, un beso, un abrazo a Horacio González, y nos vamos despidiendo con música que se produjo en ese programa. A ver, Liliana, si también vos vas escuchando. Empiezan un tema musical. Lo guardo en el corazón, lo recuerdo y la grabación me lo evoca. Empiezan un tema musical y vos, Liliana, te acordás más o menos de la letra. Y Fito, que está al piano, te va guiando. Escuchemos todos juntos y de esta forma te despedimos, te seguimos queriendo y te vamos a volver a llamar.
No, pero por lo menos algo me pudiste escuchar de todo lo que dije.
Te escuché muchísimo, inclusive te escuché una propuesta para los 24 ministros de Cultura de la Argentina, y te escuché que hablaste de Horacio, y te escuché que hablaste de la necesidad de recuperar un humanismo que siempre hay que recuperar, y te escuché decir que la música siempre tiene algo que hablar y algo que decir. Y te escuché decir lo que compusiste con Falú y Teresa Parodi, y te escuché a vos, amiga querida, que para mí es mucho. Vamos con el tema musical, por favor.
Me acuerdo la letra, ¿no?
Acabo de llegar. No soy un extraño.
Conozco esta ciudad, pues como en los diarios. Desde allá.
Pucha, que ojalá se haya traído la letra.
No, pucha. Ah, y yo los miro sin querer mirar.
Dos tipos en un bar.
Ah, perdón.
Se toman las manos.
Tienes razón. Prenden un grabador y bailan un tan. De verdad.
Dos chicas.
Dos veces. Yo los miro sin querer mirar. Enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar luces que pasan. Acabo de cruzar las plazas, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo que tal, vamos a pescar los peces con la misma red. Prejuiciamos son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red.
Ni siquiera una vez.
No soy un extraño de Charlie García, Liliana Herrero y Fito Páez en el auditorio de Radio Nacional en un programa especial de gente de a pie del año 2014.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Llega Relatoras, un grito de gol, una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección.
tvpublica.com.ar.
Te estamos esperando.
Jueves. Todos los días. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional. La radio pública.
Mensajes de Gustavo del Bolsón. Hoy volví a escuchar a Cristina una vez más. Me emocioné y aplaudí su grandeza. Me hace feliz, dice Gustavo.
Hola, habla Fabián de acá de la zona oeste de Isidro Casanova. Bueno, en relación a la consigna de la opinión sobre lo que pasó en la declaración de Cristina, y básicamente que le puso los puntos a todos.
Ahora habla Juan de Goya, Corriente. Increíble Cristina, su inteligencia, su locuacidad, su coraje. Es un ejemplo de militancia para muchos, para jóvenes, para dirigentes políticos, etcétera, del peronismo. Pero lo que más me llama la atención es el amor a la patria de Cristina. Eso es lo que más me llama la atención.
Nos escriben también a nuestro WhatsApp, Irene de Ciudadela. Hola Mario, hace años te escucho. Mirá, tal cual lo dijiste, un día la vacuna ya está más cerca. Mi cuñada que es docente ya se vacunó. Dice, cuando Macri va, Cristina ya dio tres vueltas, como cuando sacó el libro y los madrugó donando el dinero al Hospital de La Plata. Eso sí, debió dar el ejemplo usando el barbijo. Gabriel de Quilmes dice, buenas, ¿dará para que me saluden por mi cumple, por seguidor y por fiel? Sí, por supuesto. Feliz cumpleaños le decimos a Gabriel de Quilmes. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, 11-6584-0870. Ahí nos pueden mandar mensajes de texto a través del WhatsApp. Llega el servicio informativo de Radio Nacional, 4 de la tarde, segundos faltan para las 4 de la tarde, las noticias que las trae nuestra compañera Silvia Mila, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 16 en todo el país. Cristina Fernández aseguró que ningún funcionario de su gobierno tenía contratos de dólar futuro. Al declarar por Zoom, la vicepresidenta señaló que, por el contrario, quienes lo adquirieron eran amigos y funcionarios de Mauricio Macri.
Cristina Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y cuando llegaron al gobierno, pactaron la tasa de interés que le iban a pagar a sus propios contratos que ellos habían hecho antes sabiendo que iban a devaluar. Información privilegiada, negociaciones incompatibles con los funcionarios públicos. Bueno, no sé cuántos tipos penales podrían caberle a Mario Quintana y a los funcionarios que intervinieron en esto. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Y los que estamos sentados acá y acusados somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país, que somos los que le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional.
El gobierno santafesino destaca el ritmo de vacunación que lleva adelante la provincia.
El gobernador de Santa Fe evaluó como muy bueno el ritmo de vacunación contra coronavirus en la provincia. Omar Perotti recorrió el predio de la capital provincial donde vacunan al personal de las escuelas y confirmó que se terminaron de aplicar todas las dosis que llegaron, excepto las que quedan disponibles para docentes.
Vamos a sostener el ritmo de vacunación en los principales centros inicialmente y ya ahora ya comenzó con los más de 90 y descendiendo en otras localidades cercanas a las cabeceras para ir expandiendo el territorio. Hacia allí vamos a ir en los próximos días con la vacuna para los adultos, para las personas mayores de 90 años, de 80 años y para el personal docente de cada uno de nuestros pueblos y ciudades.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Deportes. Fútbol internacional, se suman inconvenientes para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. España decretó cuarentena para nuevos países. El país europeo anunció que personas que lleguen desde Colombia, Perú y 8 países africanos deberán cumplir con el aislamiento. Brasil ya estaba en la lista por la nueva cepa de coronavirus. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
43210. Demoras en Alem, desde Plaza de Mayo hasta Retiro por manifestantes evitar la zona. Y hay demoras en el Bajo Porteño. Por otra parte, la avenida Corrientes está cortada. Por favor, utilizar la avenida Belgrano, la avenida Córdoba y la avenida Independencia. El subte B está sin funcionar. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, temperatura 27 grados, humedad 33%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. Temperatura 28 grados, una décima, la térmica 29 grados, 8 décimas, humedad 61%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Pasó otra hora, del día. Seguís en Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Matías Arreceigor y Natalia Lyubarov. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez,
Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tenemos otro tango de pioneras para hoy, pero nos vamos a ir de la década del 20-30 a la del 70.
Está bastante bien, 50 años de un plumazo en unas horas, bastante bien. El año que viene te toca 2020. El año que viene, mañana.
Totalmente. No debería. 2020. Vamos a buscar algo intermedio. No. Para quienes quieran saber lo que pasa en 2020, 2021, les recomiendo que busquen al colectivo Tango Hembra en las redes, porque van a estar haciendo actividades para el 8 de marzo, cantoras, compositoras, músicas, autoras, y también la Comisión de Géneros de la Asociación de Creadores e Intérpretes de Tango, que se llama Tangéneres, y también está en las redes. El 8 de marzo va a estrenar un documental, un cortometraje, que se llama El Tango Hoy Contado por Nosotras, donde participan un montón de creadoras. Pero en la década del 70 pasó algo que no había sucedido hasta ese momento, que fue totalmente revolucionario, porque aparece una mujer que escribía sus canciones, letra y música, la mayoría de ellas, y que además las cantaba, y aparece con un disco en la escena tanguera, un disco que firmaba con su nombre y apellido, Eladia Blázquez, Buenos Aires y Yo, es ese disco, de 1970, una cantora cuyo nombre ya circulaba porque ella cantaba música española, a eso se dedicaba, y hay varios discos de Eladia cantando música española. Ya componía en ese género y ya habían circulado antes de 1970 algunos de sus tangos que lo cantaban algunos cantores de la época. La cosa es que ella en este año se planta con un disco donde canta, compone, donde su nombre empieza a circular, y no solo eso, la acompañan Osvaldo Berlingeri en arreglos, Raúl Garelo y el trío de Leopoldo Federico. O sea, no le faltaban escoltas para nada, avales para poder legitimarse, y creo que tiene que ver un poco con eso los tres prólogos que tiene este vinilo, este LP, que se llama Buenos Aires y Yo. Son de Homero Expósito, de Cátulo Castillo y de Julián Centella. Estos tres, digamos, monstruos sagrados del tango le daban la bienvenida al disco a Eladia Blázquez. Y voy a leer solo una partecita de lo que decía Julián Centella en su prólogo. Dice: Eladia, voz de responso agridulce, conmueve hasta el domicilio del hueso cuando canta. Porque Eladia existe, es, existe, y de tan nuestra que es, parece de otros. Viene esta con su mensaje, sangre y piel, para delatarse, mujer y tiempo de su Buenos Aires, que se inventa y lo crea y lo funda. Ella, Eladia, es Buenos Aires. Yo la envidio, decía Julián Centella, de este disco, del lado 2, Mi ciudad y mi gente, letra y música de Eladia Blázquez. Yacerísimo este arreglo de Mi ciudad y mi gente, al piano el maestro Berlingeri.
Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje, no podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo, porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente sin querer te encuentro. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires mi ciudad.
Eladia Blázquez, desde el disco de 1970, Buenos Aires y yo, cantando Mi Ciudad y Mi Gente, tango de su autoría con arreglos y dirección del maestro Osvaldo Berlingeri.
Y acá Mariana Fossati nos dijo yacerísticamente.
Sí, es muy, muy yacero el piano y muy yacera la forma de cantar de Eladia, no es esa forma derechita del tango, sino que ella se larga con todo, se larga a renovar, no solo desde las letras, porque habla de otras cosas y aparece la mirada de una mujer de la década del 70, ya no del 20, del 30. Y por otro lado, canta así, como con estos toques en el fraseo, que son más bien del jazz, que son más bien de otras músicas populares, no tanto del tango. Y el maestro Berlingeri también era un pianista que tenía mucho jazz en su toque, así que suena renovado este Buenos Aires, esta ciudad de la que habla Eladia Blázquez en su primer disco.
Y mañana entonces ya tenemos fechado cuál va a ser el tango, de cuándo va a ser el tango, o queda en el misterio esto.
Y la ansiedad no es buena consejera, así que mañana veremos. ¿No? No, 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 mañana, pero no vamos a venir hasta este 2020, ¿eh? No vamos a venir a este 2020 porque estamos con las pioneras, las antecesoras, para ver a las compositoras, las cantantes, las músicas del 2020 y pico, 2021. Vayan a verlas actuar en vivo o búsquenlas en las redes, andan circulando.
Mariana Fossati.
Gente de a pie. Hasta las 17.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ayelén Britos, periodista de LRA 29, San Luis.
Hoy las mujeres estamos teniendo mayores lugares en los medios públicos. Dejamos de ser una simple asistente, una simple compañera, una simple productora. Las mujeres estamos en la conducción. Las mujeres estamos en columnas. Las mujeres estamos en móviles y somos resaltadas en esos papeles. Y creo que eso lo está dando la televisión pública, los medios públicos cada vez más. El debate del aborto desde los medios públicos ayudó a entender a las mujeres la profundidad de cómo se quiere llegar con esas políticas en nuestro país. Los temas que faltan, hay que hablar más sobre cómo paternar, las responsabilidades de nuestra pareja, nuestros compañeros en los hogares. Profundizar más en eso.
Trabajadoras de Radio y Televisión Argentina.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Volvió el fútbol a la televisión pública. Este sábado a las 19, Lanús Atlético de Tucumán. Este domingo a las 17, Arsenal Estudiantes de La Plata. Ahora el fútbol es ATP, apto todo público. Ahora el fútbol está en la TV pública.
desde San Marcos Sierras. Prepárense para escuchar.
Este Estudio País está hurgando por las identidades de todos nosotros los argentinos.
Estudio País, una gran idea de Juan Alberto Badía.
Muchas tonadas.
Todos los sábados de 10 a 13 por Radio Nacional y las 49 emisoras.
Estudio País, muchas tonadas, un gran encuentro.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Miguel Fernández promete y cumple y nos lleva a Santa Cruz.
Exactamente, sí. Vamos a hablar de el invierno. No es que ahora me dedico a la meteorología, ¿no? Vamos a hablar de cine. Es una película de Emiliano Torres, que sí, que nos lleva a Santa Cruz. Y como les dije, es una provincia que está retratada de una manera muy especial, ¿no? Es uno de los grandes méritos que tiene esta película, son las imágenes por las cuales fue premiada en algunos festivales del mundo, y que realmente se luce, ¿no? Es una película que nos lleva a una estancia ahí cerca de la cordillera, y es el escenario en donde van a chocar dos personajes que son están en distintas generaciones. Uno es Evans, que es el capataz de este lugar. Es un veterano que está como endurecido, ¿no?, por la cantidad de años que lleva trabajando en este lugar. Es un tipo amargado, muy solitario, que está completamente enfocado al trabajo en la estancia. Y llega Jara, que es un trabajador golondrina, que llega con un grupo de peones para hacer el trabajo en lo que es la esquila, el arreo de las ovejas y todos los trabajos que la estancia necesita. Y ya desde un primer momento, este Jara, el que recién llega, empieza a mostrar que tiene cualidades, que se destaca por encima del resto, y la gente que lo contrató lo piensa como un posible ayudante para Evans, que bueno, se ve amenazado, ¿no?, por la situación. Aparece un tipo que tiene más futuro que él porque básicamente tiene 40 y pico de años menos. Les traje un audio de la película como para ponernos en clima, para conocer a los personajes. Vamos a escuchar tres voces, uno de ellos es Evans, que está hablando con el contratista después de que les trajo a este grupo de trabajadores a la estancia, y también vamos a escuchar la voz de Jara. Escuchemos.
Evan, ¿cómo va todo por acá?
Como siempre.
Eso me gusta. Conseguí lo mejorcito que encontré.
Ya veo.
Ahí tiene el ayudante para que le enseñe.
¿Cuál es?
Morocho, ese de ahí, de las naranjas. La hermana trabaja limpiando la casa del patrón en Buenos Aires. No se va a mandar ninguna cagada si no la jode a la otra. Además necesita el laburo.
Juntámelos.
A ver, muchachos. Acérquense.
Acá se trabaja de 5 a 5. No quiero vino, ni joda, ni pelea. Nadie se va a menos que yo lo eche. ¿Está claro? ¿No trajo colchón?
No, señor.
¿Y dónde piensa dormir?
Cualquier lado está bien.
¿De dónde viene?
De Corriente.
Tienen media hora para acomodarse.
Bueno, ahí Evans le pone reglas muy estrictas ahí a los peones, pero además le marca la cancha en particular a este Jara después de que se enteró que va a ser el ayudante. Y está ya desde el principio como instalado como antagonista, este Evans, hablando mal y pronto, es un tipo que no te cae bien, ya cómo se relaciona con los empleados, no tiene ninguna gentileza, y además es como innecesariamente agresivo, ¿no? El lugar lo endureció más de la cuenta, digamos. Y además de todo es un empleado también, no es que es el dueño de este lugar. Y es un personaje que se podría encontrar en cualquier estancia. De hecho, el director cuenta que conoció a alguien así, que lo inspiró a hacer la película. Entonces hablé con el director, Emiliano Torres, que nos contaba de esa experiencia.
Varios años antes de escribir el guión, yo estaba trabajando en la Patagonia, en Santa Cruz, y por esas cosas quedé en medio de una tormenta de nieve en la ruta. No había a la vista un lugar donde refugiarse, y entré con el vehículo en una estancia, en la primera tranquera que encontré abierta. Me recibieron varios perros y un capataz, y me quedé en esa casa prácticamente toda la noche, y recién al otro día pude seguir camino. Ese día y esa noche, junto a ese hombre ya grande, de pocas palabras, del que supe muy poco en ese momento, pero del que fui intuyendo mucho, y creo que me fui de ahí con muchos interrogantes acerca de esta persona. Algunas cosas las fui entendiendo, observando la casa, observándolo a él, y otras las inventé, las escribí, y tenían que ver con la soledad de este personaje, con el desarraigo, y de cómo este hombre soportaba el invierno en un lugar donde la vida era tan, tan bella, pero también tan, tan difícil.
Ya les decía, ¿no?, que este Evans no hace nada como para que te caiga mejor, pero a medida que va avanzando la película, vas viendo que Jara, el peón joven, se parece, no son tan diferentes. La principal diferencia entre uno y el otro es la edad, que son de generaciones distintas, pero como que están más o menos en un camino parecido, que es dejar a la familia atrás y endurecerse como para poder sobrevivir. Ahí la película, el invierno, se va moviendo por distintos géneros, puede pasar del drama que va desarrollando muy bien a los personajes al suspenso en determinado momento, también por el lugar en donde está filmada tiene un poco de western. Pero lo que más me llamaba la atención, como les decía, es el cómo se ve a la provincia de Santa Cruz. La filmaron ahí en Río Gallegos, en el Calafate, en el Chaltén, pero son paisajes más bien inhóspitos. Pero bueno, es mejor que sea el propio director el que cuente cómo es que eligió filmar a la provincia y qué es lo que quería reflejar al filmarla así.
Filmamos la película en algunos lugares donde nunca antes se había filmado nada. Por supuesto, en lugares donde no había ni internet, ni teléfono, ni agua, y muy lejos de cualquier ciudad. Y yo creo que parte del esfuerzo que implicó el rodaje de la película y de lo que vivimos en propia piel está reflejado en la imagen de la película. Yo quise retratar esa Patagonia en donde convive en un extraño balance la belleza y la crueldad, porque para mí la naturaleza tiene ese contraste, ese extraño equilibrio entre la vida y la muerte. Quise retratar esos ciclos, ¿no?, de un paisaje signado por el viento en primer lugar, por el frío, por la nieve, por el aislamiento, por la sangre. Quería retratar una imagen casi tangible, que se pudiera tocar, oler, sentir. Y que por otro lado ese paisaje no tuviera una carga fotográfica excesiva. En la película no hay ninguna imagen de paisaje sin un personaje. El paisaje está siempre en función del relato, de la acción o de la mirada de los personajes, pero nunca solo, nunca es retratado por su sola belleza. Y eso para mí era fundamental.
Las imágenes que tiene la película son espectaculares, pero la mirada no es turística, no son postales, no es que es belleza por belleza en sí. No, lo que quiere hacer todo el tiempo es acentuar un sentir, demostrar algo. Los planos súper abiertos de la estancia, de la nieve, te muestran lo lindo que es todo el lugar, pero en verdad lo que te está mostrando es la soledad, ¿no?, el costo de tener que trabajar en un lugar como este. Y en ese sentido la película también habla mucho sobre el trabajo, porque después de todo en el centro está esta pelea entre los dos protagonistas, que es por un trabajo, por un puesto básicamente. Entonces le preguntaba al director por esta lectura que se podía hacer de este enfrentamiento, y esto es lo que Emiliano Torres nos decía.
Una de las lecturas, digamos, más importantes tiene que ver con esta reflexión sobre el universo del trabajo y en particular sobre la economía del trabajo. Estos dos personajes peleando por, en el caso del joven, por hacerse con el puesto del viejo capataz, y en el caso del viejo capataz por evitar que lo echen, que lo despidan. Me interesaba reflejar esa pelea de pobres contra pobres, finalmente, por ganarse el beneplácito de un patrón, muchas veces ausente, invisible, y que finalmente condena a estos dos hombres a aislarse de sus propias familias, ¿no? Y a una soledad extrema. Yo creo que lo que hace la película es reflexionar si semejantes batallas tienen o no sentido, ¿no? Por supuesto, hay gente que no tiene más remedio que darlas, ¿no? No hay elección. Lo que sucede en esa estancia, la pelea de estas dos generaciones, funciona de alguna manera como una metáfora de otras peleas históricas, de otras discusiones, y un poco también de cómo se fue construyendo este país a partir del territorio, del trabajo y de la explotación de los territorios, pero también de los hombres y mujeres que trabajan en esos lugares.
Bueno, él hablaba ahí de un duelo de pobres contra pobres, pero no es solo del trabajo que habla la película, también hace como una reflexión sobre la soledad, ¿no? Hay muy pocos personajes femeninos y está hecho como a propósito, ¿no? La mujer viene a representar la familia que estos hombres tienen que sacrificar para poder elegir esta vida. La película es El invierno, se estrenó en el 2016, se vio en Francia, se vio en España, tuvo participación en varios festivales, recibió algunos premios y, bueno, se puede ver gratis y online por la plataforma CineAirPlay, Mario.
Y saber qué pasa, yo escuchaba este relato, imaginaba cierta tendencia de Hollywood donde los opuestos llegan a un acuerdo, se hacen amigos, pactan, qué sé yo, y se me ocurre que ese no es el final de esta película, que no he visto, pero que recomendaste también, Miguel, y que por supuesto no nos vas a contar.
No te voy a contar el final, no te voy a contar más de lo que ya les hablé, pero sí, no es una película al estilo hollywoodense, eso seguro.
Miguel Fernández, Cine Federal, gracias.
Un abrazo.
Sí, mi nombre es Carlos. Bueno, quiero, con respecto a Cristina, quiero decir que la más grande, es la única, es de toda América la mejor, y bueno, hoy creo que dio clase, dio cátedra de lo que tiene que ser un presidente, un vice y un político en la Argentina. Pero bueno, sobre todo, como siempre, pensando en los que menos tienen.
Zulema Ángela Mahmoud nos escribe: este programa de Mario Weinfeld es importante, formador de opinión y muy diverso para el interés general. Cada integrante es especialista en su tema, dice. Gracias a todas y todos. Zulema Ángela Mahmoud. También nos escribe a nuestro WhatsApp Sebastián de Comodoro Rivadavia. Buenas tardes. Respecto a Cristina, qué tristeza saber que sos juzgado por jueces de muy pobre autoridad moral. Vergüenza la justicia que tenemos. Gracias por el buen programa, dice Sebastián desde Comodoro Rivadavia. Ya casi las 4:30 de la tarde. Silvia Mila y las noticias, y media hora más de Gente de a Pie tenemos por delante.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16:30 minutos. El presidente Alberto Fernández visita la provincia de Santiago del Estero. El jefe de Estado dará inicio a la obra hídrica del nuevo Canal de la Patria e inaugurará el Estadio Único Madre de Ciudades junto al gobernador Gerardo Zamora. Fernández, junto al mandatario provincial, encabezará el acto de puesta en marcha del proyecto que contempla la construcción de cerca de 180 kilómetros de un canal intermunicipalizado con revestimiento de hormigón. Creció la actividad fabril durante el mes de enero.
En el mes de enero la producción industrial registró un crecimiento interanual del 4,4%,
así lo informó el INDEC por medio de un comunicado. A su vez, en enero, con respecto a diciembre de 2020, la actividad de la industria mejoró 1,7%. Los sectores que se mostraron más dinámicos en cuanto a la producción industrial fueron los rubros de industrias metálicas, maquinaria y equipo, automotores, madera, papel e impresión. Los rubros que registraron descenso en la comparación interanual fueron el sector textil, prenda de vestir y calzado, informó Fernando Nolé, Radio Nacional.
Tras un nuevo brote de contagios de COVID-19, la ciudad de Formosa volvió a fase 1 hasta el 18 de marzo. Así lo decidió el Consejo de Emergencia, que estableció nuevamente el aislamiento social preventivo y obligatorio. En los últimos días se detectaron 23 casos en toda la provincia, de los cuales 17 son de la ciudad capital. Con esta medida quedaron suspendidas todas las actividades que se habían flexibilizado hasta el momento, es decir, que solo estarán abiertos los comercios esenciales.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, temperatura 29 grados, humedad 63%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo también parcialmente nublado, temperatura 28 grados, 8 décimas, la térmica 30 grados, 8 décimas, humedad 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Vividores que han vivido metiéndose en otras casas, quieren hacer chicharrones pero sin gastar la grasa. Quieren hacer chicharrones. No es diciendo y no diciendo que se hacen los chicharrones, pues siempre están confundiendo avestruz por charabones. Pues siempre están confundiendo avestruz por charabones. América no es el buey que les lame la coyunda. No hay plata que te la pague, ni es boya pa' que se hunda. No hay plata que te la pague. No es felpudo pa' los pies, de mandones que ande vengan. Tiene el alma de Bolívar Artigas la conciencia, tiene el alma de Bolívar y de Artigas la conciencia. Los caminos de Morelos, Ruy Barbosa, Tiradentes, aunque arda América entera, no le hacen bajar la frente. Aunque arda América entera, con Juárez y con Zapata, con Pancho Villa y Martí, sombra de Lázaro Cárdenas, te enseñan cómo vivir. Cómo vivir sin cadenas y sin cadenas morir. Cómo vivir sin cadenas y sin cadenas morir. Cómo vivir sin cadenas y sin cadenas morir.
desde Gente de a Pie, Oldimar de Don Torcuato pidió escuchar América por Los Sucará. Martín Rodríguez prometió política vernácula y eso venimos a buscar.
¿Qué palabra? ¡Ah! Vernácula.
El problema es la rima, pero bueno.
Palabra, un tipo de araña, ¿no? Ahí pasa una vernácula. Buah. En fin, estamos acá para hablar. Después de un programa tan lindo, lleno de cosas, ¿viste? No sé por qué tengo que arruinarlo.
Al barro.
Con la política. Nah. Todo se hace en el barro. El arte también se hace en el barro. Bueno, política. Hoy fue un día que se llevó puesto todo, ¿no? Cristina, y como decía, fuera de aire, Carg. Tres días que no va a haber otro tema casi, ¿no? Esa muy subrayada capacidad de ocupación de la escena, ¿no? Que tiene Cristina, obviamente. Y el que se le ocurrió citarla en la causa Dólar Futuro, ¿no? Que es medio un... En fin. Apareció, el título original de la columna iba a ser Reapareció Randazzo, ¿no? ¿Qué timing? Podría ser el segundo título. Y a la vez, esa reaparición tiene un... Hay que hacerle un toquecín de justicia. Es decir, se supo, se conocieron frases de un Zoom en el que participó de un espacio político que se llama Sumar, donde, bueno, dijo algunas cosas. Ahora vamos a escuchar algunos audios. Pero quiero decir, no es que no son declaraciones de Randazzo en un, con un medio, en una entrevista radial o televisiva, ¿no? Son parte de una actividad partidaria. Randazzo es un militante político hace muchos años. Forma parte de un sector disidente que acá se vuelve a repetir un poquito, ¿no? Es decir, en la campaña de 2019, Randazzo tuvo una mini participación. Muchos de quienes conformaban el Frente de Todos lo llamaron o lo querían adentro también. Pero acá dio señales de una distancia y hay que ver qué proyecta esta distancia relativamente, ¿no? Vamos a escuchar el primer audio de esta intervención en un Zoom militante de Florencio Randazzo.
Acá se encuentra parte del problema que hoy atraviesa la Argentina. Un presidente sin poder político, ¿sí? Y a su vez con una gran desvalorización en relación a su palabra. Porque uno puede tener posiciones diferentes, lo que no se puede cambiar todos los días de opinión. Porque eso genera, sin lugar a duda, un desprestigio generalizado en la sociedad. Con un gobierno donde se expresa una alianza electoral para tener un resultado electoral favorable, ¿sí? Luego eso se transmite al gobierno, al seno del gobierno, llevando adelante un loteo generalizado que no permite tener una gestión exitosa. Y gestionar no se trata ni más ni menos que resolver los problemas de la sociedad. Sin embargo, eso no ocurre. Y es muy difícil que ocurra, lamentablemente, compañero. Yo desearía que fuera de otra manera. Pero es casi imposible eso. Entonces hay un sistema político armado en función de los intereses de una familia. Por eso Alberto Fernández es presidente y por eso en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que no tiene ninguna historia en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, ahí están varias cosas, ¿no? La primera que decía, comienzo del audio, era presidente débil, poder político débil. Decía esto de estos avances, retrocesos que muchas veces tiene Alberto Fernández en muchos temas, ¿no? Es decir, que va consolidando esa especie de voluntad colegiada que tiene el Frente de Todos. Y que a veces uno también puede observar que en el cuidado de la unidad se descuida la ejecutividad y que a lo mejor hay otros momentos de ejecutividad que aparentemente descuidarían la unidad. Hace hincapié en ese, que es un diagnóstico que creo que está repetido, es decir, cualquier evaluación de este año de gobierno ve ahí, ¿no? una cadencia todavía del Frente de Todos que se va ajustando al andar. Luego marca, obviamente, cuando habla del proyecto familiar, hace hincapié en la figura de Cristina y la prioridad que puede dar Cristina en el juego político, aparte de su espacio y sobre todo de su hijo, ¿no? Máximo Kirchner, que es un dirigente de la... que terminó siendo definitivamente un dirigente bonaerense. Vamos a escuchar la segunda parte, una segunda parte que elegimos, que seleccionamos acá, de esta intervención de Florencio Randazzo.
La gran posibilidad, digamos, de que finalmente la sociedad desencantada con el macrismo y desilusionada con este gobierno... A poco andar, este es un gobierno viejo a un año y meses de gestión. Seguramente que se genera ahí la posibilidad de lo que planteaba el compañero de una tercera vía. Me parece que eso, digamos, es un gran desafío que tenemos por delante como militantes, de ver si podemos lograr romper esa polarización que tanto daño nos ha hecho. Polarización que viene desde hace unos cuantos años. y que parece ser que terminó siendo funcional a los intereses de algunos dirigentes. Me parece que ahí está la clave y la inteligencia radica en ver cómo nos transformamos finalmente como un gran espacio político en una alternativa de poder. De poder que como finalidad tiene mejorarle la vida a la gente. No hay que perder de vista cuál es el objetivo que tiene la política. Me parece que en ese desafío tenemos que ser suficientemente inteligentes para en realidad no solamente convocar a los sectores del peronismo, sino a muchos sectores, digamos, de otras fuerzas políticas, sectores sociales, sectores del mundo del trabajo, que nos acompañen con una convicción. Si seguimos haciendo lo mismo que se hizo en los últimos 50 años, el resultado va a ser el mismo.
Bueno, esta segunda parte tiene otra hace hincapié en otra cosa, ¿no? Una cosa, si se quiere, más conceptual, que viene fallando en la política argentina y que el diagnóstico es el mismo, ¿no? Es decir, de algún modo es el diagnóstico que Massa patentó en su metáfora de la ancha avenida, ¿no? La avenida del medio. Y es que esta grieta, esta polarización política, que forma parte también de una de las cosas que se analizan en general, ¿no? Que se objetiva, ¿no? Dice, no, la grieta, el problema de la grieta, que genera vicios, que genera cuestiones, digamos, excesivas judicializaciones, excesivo espectáculo por momentos, y la fantasía de poner por el medio una alternativa, ¿no?, de hartazgo sobre esa grieta. Viene fallando. La política argentina eso no está ocurriendo, ¿no? Y en general lo que hay son, bueno, alternativas más o menos que apuntaran lo que suelen decir las zonas blandas del electorado, es decir, el Frente de Todos justamente intentó ser una coalición que reconciliaba sectores que parecían irreconciliables, ¿no? El otro día vimos la foto y vos ves a Alberto Fernández, a ver, a un tipo, no sé cómo decirlo sin que suene truculento, pero a un tipo lo dormías en 2017-18, lo despertabas y veías que el presidente era Alberto Fernández, que no, que estaba Cristina como vicepresidenta, presidenta del Senado, y Sergio Massa como presidente de la Cámara, digo, el tipo decía, me drogaron, ¿no? Sí, me dieron... Hagan un antidoping porque me acaban de dar algo raro. Y eso, bueno, eso produjo el Frente de Todos, es decir, una reconciliación de parte. Luego, obviamente, que la distribución de ese poder, un frente, es una disputa interna. Dice también, está loteado el gobierno. Bueno, creo que hay algunas cosas se van también ajustando. Es decir, se armó un frente que distribuyó poder. Hay sectores que tienen más poder que otros, pero nadie se quedó sin nada, vamos a decirlo así, en ese poroteo. Esto es la presentación de un randazo que a lo mejor tiene... Randazzo es una persona, un político muy distinto en esos dos niveles, ¿no? Cuando habla públicamente parece un político profesional abocado a la gestión. Tiene un off que es más ruidoso, ¿no? Es decir, un tipo que tira, ¿no? Que mantiene como otra personalidad en la intimidad, en los que han hablado. Personalmente no hablé nunca con él, pero de verdad lo digo, pero me han comentado esto gente de mucha confianza sobre cuáles son las características más personales que tiene, y no lleva nada de eso. Me sorprende esa gente, ¿no? Que vos decís, no, vos te tomás un café con Randazzo y te cagás de risa. Después lo escuchás hablar y es más robótico, claro. ¿Viste? Y habla como, no, y acá lo importante es la gente. Esos políticos que ponen tan hincapié en que a la gente no le importa la política son los más electrocutados por la rosca, ¿no? Es algo también de que tiene Massa. ¿Viste que Massa dice, no, acá me importa la gente, y se le ve en el brillo de los ojos que tiene más rosca encima, ¿no? Que, bueno... Esto es una característica de época, ¿no? Y en general que apuntalan esta idea de la política para la gente que no le gusta la política. Sobre eso camina Randazzo. Un aspecto del contexto de todo esto también ocurre en la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con el avance hacia, en el mes de mayo, las elecciones internas del peronismo, del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y todo dice, todo indica, y ya camina en esa dirección cada vez con más afluentes, Máximo Kirchner, ¿no? Es decir, va a ser obviamente votado por la interna partidaria como el presidente del partido. Tuvo algunas resistencias, estaba repartido el poder entre Menéndez, que es el intendente de Merlo, y Fernando Gray, que es el intendente de Almirante Brown. La última resistencia era Gray, de algún sentido, y todo era el hincapié en que esto era la camporización. No hay una nota, nada inocente, en el diario La Nación sobre esta consumación del poder de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. ¿Han ido venciendo resistencias? Ha ido venciendo resistencias. Todos los intendentes o todos los que conforman el poder del peronismo bonaerense responden, se subordinan a la estrategia camporista. Sería mentiroso decir que sí. Hay intendentes... Juanchi Zabaleta en Hurlingham, Fernando Espinosa en La Matanza, ¿no? etcétera, etcétera, que tienen estrategias propias, conducciones muy firmes sobre sus propios distritos, pero que han tenido niveles de entendimiento muy grandes con la figura de Máximo Kirchner y ni hablar con Cristina, que es quien tracciona los votos. Particularidades de ese distrito. Cristina, un gran bolsón de votos en la provincia de Buenos Aires, ni hablar en el conurbano, y a la vez no venía logrando ahí esa traducción en intendentes propios. Pero eso ha ido cambiando. Mayra Mendoza es intendenta de Quilmes, identificada con la Cámpora, por ejemplo, que es un distrito fuerte, que de hecho había ganado Juntos por el Cambio, el último era el cocinero, no me acuerdo el nombre.
Martiniano Molina.
Martiniano Molina, bueno, que duró un mandato, no reeligió, y ganó Mayra Mendoza.
Imagínate lo que habrá hecho, ¿no?, en la gestión, que ni te acordabas el nombre.
Exactamente.
No, el cocinero.
Donde había estado el Barba Gutiérrez, un histórico dirigente de la UOM de Quilmes y un intendente peronista. Un aliado de Máximo Kirchner es Martín Insaurralde, un distrito muy importante también en el sur del Gran Buenos Aires, es Loma de Zamora. Ahí hay alianzas. Incluso se habla mucho de una figura que es Daniela Vilar, que es diputada nacional y que viene de ahí y que tiene también, además está casada con Federico Termín, presidente de la Cámara, que tienen un vínculo sólido político y una estrategia hacia Lomas, que, un detalle, Martín Insaurralde no tiene una reelección más. ¿Qué me vas a decir, Juan Manuel?
No, iba a ser el chiste con lo de Florencia, que dijo un vínculo familiar.
Un vínculo familiar. Bueno, la política es así.
Eso, olvídate.
Y digamos, y Randazzo es muy, muy solitario, el hombre.
Exacto. Para hacer política, y poco, ¿no?, familiar.
Poco familiar. Bueno, de hecho lo he leído también en Chivilcoy, que es su distrito, ¿no? Así que esto se da en el seno del peronismo bonaerense, donde la consagración de Máximo como presidente del PJ creo que es un hecho. Va a ocurrir en mayo. ¿Cierro con qué? Cierro con una cuestión, una nota conceptual, que es la impresión de que las discusiones del peronismo bonaerense son las discusiones del peronismo nacional. Es decir, hay una suerte de, vamos a decirlo así para provocar un poquito, modelo dualdista de 2002 que implica que el peronismo bonaerense es el que tracciona a los peronismos nacionales. Las últimas dos historias de peronismos periféricos que se hicieron nacionales y que fueron exitosas a su modo, en sus términos, nadie se asuste, fueron Carlos Menem, que vino de La Rioja, y Néstor Kirchner, que vino de Santa Cruz, dos provincias periféricas, particularísimas, cada uno, y dos líderes particularísimos y de una imaginación política extrema, los dos, digamos lo que digamos, los dos. Me gusta más Kirchner, ese es el que me anoto yo, pero los dos de gran imaginación política. De 2002 para acá, digamos, después de Kirchner, Cristina se consolida y continúa el liderazgo de Kirchner. No hay, uno diría, no hay condiciones de posibilidad para que haya un liderazgo peronista que no sea bonaerense. Es decir, se ha, de algún modo, consolidado esa estructura y esa situación política. Por eso, todo el mundo pone el ojo en la interna peronista bonaerense, que parece que es donde, de algún modo, vamos a decirlo así, y con esto cierro, se corta el bacalao, ¿no?
Sí, Martín, alguna observación. La interna partidaria en el peronismo es importante y es interesante, pero también los pingos se van a ver en las elecciones de medio término, tanto las nacionales como las provinciales, ¿no es cierto? Y ahí sí que va a costar más armar acuerdos y demás. Una cuestión que me parece interesante, o sea, me parece que ahí van a surgir alguna divergencia, ahí van a tallar mal los intendentes, pero hay algo que es interesante, que me parece cómo funcionó, para conversarlo otro día tal vez y elaborarlo, cómo funcionó la coalición Frente de Todos en el Congreso Nacional. En esto que vos marcaste, Cristina preside el Senado, Alberto Fernández es titular del Ejecutivo, Sergio Massa preside Diputados. Hubo proyectos que promovió el kirchnerismo o que los empujó más el kirchnerismo que el propio Ejecutivo y que salieron bien, grandes fortunas, sin ninguna duda. Hay otro proyecto ahora que impulsó en principio Sergio Massa y que el otro día le dio una espaldarazo al presidente, que es el de aumentar el mínimo no imponible o suprimir impuesto a la ganancia para una cantidad de trabajadores. Ahí se ve cómo se hila esa relación y es el espacio tal vez más fértil. De la cuestión, me parece, nos queda para otra charla u otro momento, y te pido que cierres, la cuestión de pensar qué hilo invisible liga, si es que lo liga, a esa interna partidaria que seguramente ya está resuelta, se va a resolver y que va a tener a Máximo Kirchner como presidente, creo yo, prácticamente indiscutido, con la confección de las listas para las elecciones de cuándo, de octubre, de noviembre, vaya a saber.
Sí, gran interrogante. Se da por hecho, yo también doy por hecho, Mario, que Máximo va a lograr eso. Importancia, vos nombraste una cosa que me gustó. Importancia, se logró lo del mismo, no imponible. Vieja agenda masista, ¿no? Viejo tema. Uh-huh. Y te doy un datito chiquito para ver a qué escala lo podemos llevar. Lo leí por ahí, pero lo tengo asegurado por la propia fuente de que es el municipio de Loma de Zamora. De la población económicamente activa, 30.000 y pico de trabajadores pagan ganancias. De Lomas, solamente de Lomas, 30.000 y pico. Y según la escala que se va a votar, 20.000 y pico, estoy tirando el y pico porque no me voy a poner a buscarlo ahora, sepan entender que en el y pico hay un número, son los que dejarían de pagar. Eso va a tener un impacto. Imaginemos eso trasladado a todos los otros municipios. ¿Y a dónde va esa guita? Va al consumo, ¿no? Es decir, va a la reactivación. Y es la atención sobre una agenda que fragmentó el peronismo, ¿no? Ahí hablaban tanto de la fragmentación del peronismo, de las terceras vías. Había sido una fragmentación de base. No era solo una pelea de dirigentes, era una fragmentación de base. Creo que el Frente de Todos avanza para que no se le descosa por abajo lo que después se descose por arriba.
Martín Rodríguez, gracias.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
La Copa de la Liga Profesional se escucha por Nacional, en vivo para todo el país. Cuarta fecha. Este sábado, desde las 21, San Lorenzo Huracán. ¡Tirado! Relata Matías Canillán, comenta Leandro Ilia. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
La buena lectura ilumina.
Por eso te invito a leer Democracia versus Neoliberalismo y reflexionar sobre el papel de las instituciones de la democracia en el marco de la tercera oleada neoliberal en la región, especialmente en la Argentina. Soy Ali Mustafa, compilador de más de 30 testimonios sobre delitos económicos, lawfare, seocracia y cómo resisten los sindicatos y la educación frente a las políticas de mercado.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la tarde, 53 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Son más que precios cuidados. Son desayunos cuidados. Y almuerzos cuidados. También casas limpias y cuidadas. Son meriendas cuidadas. Antojos cuidados. Y familias cuidadas. Los precios cuidados son para cuidarte. Relanzamos Precios Cuidados para cuidar el bolsillo de todos los argentinos y argentinas. Con productos de primeras marcas y con herramientas para vos. Precios Cuidados. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Continuamos con Gente de a Pie.
Vamos entonces a empezando a detenernos, porque ya queda poquitito, quedan los últimos minutos y un tema que dura lo suyo, y son temas propuestos por la oyentada. Agradecemos de que ya la participación y seguiremos convocando el jueves que viene. Mañana, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde, estaremos acá. Mariana Fossati, la despedida es tuya, y con algún bello tema musical que propuso nuestro oyentado.
El tema propuesto por Sergio, No olvides que una vez tú fuiste sol, por Juan Carlos Baglietto.
Que una vez tú fuiste sol, no olvides ni la tapia ni el laurel, no dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y fuegos, ni desentierres tesoros viejos. No ocultes lo que ayer se te ofreció, no escondas ni la pena ni el dolor. No dejes que una nube diga adiós, no saltes en pedazos. No ocultes tu diamante, no entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Vete de nuevo a este arroyo, donde está tu mejor canto. Y ven, cálmale la sed a tus enormes prados, no permitas que se pierda tu cosecha, hoy que hasta la lluvia fiel no te ha escuchado. Y busca que una vez tú fuiste
todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Volvió el fútbol a la televisión pública. Este sábado, a las 19, Lanús, Atlético de Tucumán. Este domingo, a las 17, Arsenal, Estudiantes de La Plata. Ahora el fútbol es ATP, apto todo público. Ahora el fútbol está en la TV pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 17 en todo el país. El ministro de Desarrollo Productivo dijo que se buscan mecanismos de coordinación y monitoreo en la actividad de la construcción. En este sentido, Matías Culfas aseguró que el gobierno no quiere un contrato jurídico inmodificable. En la primera reunión con empresarios y dirigentes sindicales de la construcción, el funcionario señaló que se busca alinear los incrementos de precios y salarios con la pauta inflacionaria. El gobierno acordó con los principales actores de la actividad avanzar en un monitoreo de los costos de los materiales del sector y corregir cualquier eventual desvío que se pudiera registrar en los precios.
De acuerdo con una publicación turística, dos localidades jujeñas fueron elegidas como las más lindas del país.
Por una encuesta de la revista Lugares, dos sitios jujeños en el top 10. Purmamarca fue elegido como el pueblo más lindo del país para visitar. En tanto, Tilcara se ubica en el quinto lugar. El comisionado municipal Oscar Tolaba se mostró orgulloso de esta elección.
Para nosotros los purmamarqueños, también un orgullo para todos los jujeños de que uno de los pueblos de acá haya sido elegido. Fue un trabajo no solo del municipio, sino de toda la gente de Purmamarca, que siempre atiende con la calidad a todos los que nos visitan. Creo que el servicio de hotel también, como decía, el de gastronomía, vino trabajando muchísimo en capacitación y preparándose para recibir a los turistas, no solamente del país, sino de todo el mundo. Después, la plaza más linda es por todo el color que tiene de todas las artesanías y de todas las cosas que vende la gente alrededor. Trabajamos muchísimo en esa plaza, creo que hoy es la más linda del país. También el Cerro de Siete Colores es importante, pero también tenemos ofertas como Salinas Grande y el Nevado de Chañi, que son bastante lindas para visitar.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
Deportes.
Fútbol argentino, Carlitos Tevez hizo fútbol y volvería contra Vélez. Tras el encuentro de la noche de ayer ante Claypole por Copa Argentina, Boca trabajó y Russo empezó a armar el equipo para el domingo. El Apache participó en el trabajo táctico. De mínima, irá al banco de suplentes. También se sumaron a los trabajos Guanchope Ávila y Marco Rojo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
Buenos Aires, temperatura 28 grados 8 décimas, la térmica 30 grados 8 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar, sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública es el lugar elegido.
Radio Nacional Argentina presenta Encuentro Nacional. Luisa Balmaggia, Horacio Embó.
Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Lo sabíamos ayer cuando cerrábamos este encuentro nacional que la exposición de Cristina Fernández de Kirchner ante Cámara de Casación iba casi que a monopolizar toda la atención, no solamente de este día, sino de los títulos de los diarios de mañana. Y pensé hoy, mientras escuchaba la exposición, que así como, y qué bueno que, aunque no la dejaron ir presencialmente al tribunal, esto fue televisado y se transmitió y hubo un seguimiento de la opinión pública, porque pensé que tenía cierta similitud con lo que pasó en su momento con la ley de medios, cuando la doctora Graciana Peñafort, ante la Corte Suprema de Justicia, defendió la constitucionalidad de la ley de medios. Al alto tribunal no le quedó más remedio que declarar a la ley de medios de comunicación audiovisual constitucional. Es como si el rey hubiese quedado desnudo, como si la justicia hubiese quedado desnuda ante argumentos sólidos, y la justicia tiene que hacer justicia, no puede hacerse la distraída y mirar para otro lado. Creo que hoy pasó un poquito de eso. De todas maneras, habrá que ver cómo prosigue esta causa. ¿Cómo te va, Horacio?
¿Cómo le va, Balmagia? Luisa Balmagia. Hola, Miriam, ¿cómo le va?
Hola, hola, ¿cómo andan?
¿Cómo va la vida?
Qué cerquita estamos hoy.
¿Qué cerquita? ¿Te parece?
Sí, qué bueno, sí. Qué bueno.
Siempre estamos
estar cerca,
cerca
estamos, es más lindo. ¿Cuántas verdades, a medida que te voy escuchando, cuántas verdades en algunas verdades? ¿Y quién tiene la verdad? Que el poder constituido de la justicia. Hoy estaba escuchando esa canción de Marina Walsh, señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sacate la venda y mira, sacate la venda y mira. Mira que te hacen trampas en el platillo, el platillo, el platillo. Y siempre, correte algunos segundos de este tema puntual, de la economía de todos, porque en realidad la responsabilidad de la guita de todos, que se va yendo de un lado y del otro. Y en el medio los ejecutivos, los legislativos, los judiciales. Y vos saliste hoy temprano a ver cómo te ganás un mango. En los precios que se disparan, la guita que no alcanza, y de pronto escuchás algunas verdades. Y vos prestá atención, sacate la camiseta del jefe, de la jefa, del líder. Y vos escuchaste hoy la palabra y el apellido Sulzenegger. ¿Quién es? Y un hombre que ocupó cargos públicos para articular que la guita de todos se vaya. Y en forma reiterativa, eso lo contó incluso la expresidenta, hoy vicepresidenta.
Sí, por supuesto. De entrada, casi casi, hay que decir, dando cátedra, aún en los formalismos que no son menores, y lo explicó con mucha claridad la actual vicepresidenta, señalando que esto iba a ser un leading case en la manipulación de causas del lawfare, persecución judicial y articulación con los medios, que arman relatos sin pruebas. Fue realmente impecable, impecable. ¿Y por qué cuando se habla de una reforma judicial es central que se discuta, que se debata, que la oposición se siente a debatir? Ayer lo decíamos, Horacio.
Lo escuchábamos a la Peñafort y a todos otros que hemos consultado.
Pero ¿por qué no quieren reforma judicial? Porque hay jueces que claramente trabajan para que nada cambie, trabajan para el poder real, para el poder constituido, y entonces es necesaria una reforma constitucional, porque de la Argentina se fugaron 86 mil millones de dólares. Esta causa intentó distraer y echar culpas sobre Cristina Fernández de Kirchner, sobre Axel Kicillof, sobre Peche, sobre Alejandro Vannoli, la causa futuro. Y en realidad está claro que no hubo perjuicio para el Estado, no hubo malversación de fondos. Quienes sí se enriquecieron fueron los que llegaron a subirse al Estado para hacer negocios y para enriquecerse con los fondos públicos, con nuestros fondos, así con es, nuestros dineros. Vamos a escuchar por qué entonces es importante en el audio 19 esta causa de dólar a futuro y las críticas a la justicia.
Que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes como jueces y fiscales se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada, en los que quieren justicia porque tienen recursos presentados, en quiebras, como decía el otro día, lo describió muy bien el presidente en el mensaje del 1 de marzo, cuando habla claramente de cómo incide el Poder Judicial en la vida de la gente. Y en este caso puntual de dólar futuro, algo que tanto influye en la vida de los argentinos y en el endeudamiento. Permítame decirle que yo escucho a varios periodistas decir, bueno, no, esto es la verdad que dólar futuro, la verdad que dólar futuro no es una cuestión, no es una cuestión enjuiciable, es una cuestión de políticas de Estado. Ahora dicen que no se pueden enjuiciar políticas de Estado. Creo, sospecho, que están diciendo esto a partir de que el presidente decidió iniciar querella criminal por el criminal endeudamiento que tomaron con el Fondo Monetario Internacional en el 2018. Sospecho.
Ahí estaba, ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner, clarita, clarita.
Claro, el tema es cuando la justicia deja de ser creíble. Hoy leyendo al querido colega Luis Brustein, cuando titula de Cristina y sobre Cristina, que de acusada cumple ahora el rol de acusadora, porque ha quedado en evidencia, dice el amigo Luis, un sistema judicial que siempre favorece al del mismo lado y que está dispuesto a ser cómplice en las políticas partidistas del macrismo. Los alegatos fueron la descripción de un país sin justicia. Antes de escuchar a Cristina sobre las críticas al Poder Judicial, hagamos un ida y vuelta porque nos interesa y mucho, porque la radio, además de este bárbaro equipo y de la radio más grande, vos formás parte de la opinión en la Argentina, porque no te quedes solamente a haber votado. Nos interesa tu opinión. ¿Y a qué teléfono?
Queremos escucharte. Podés grabar tu mensaje en nuestro contestador, que es el 0810-222-0870, o nos podés escribir al WhatsApp, al 11-6584-0870.
Dice el amigo Luis Brustein, los alegatos fueron la descripción de un país sin justicia. El reino de los Bonadío, hoy fallecido, pero Stornelli está impecable, ¿eh?, que arrastra a todos los argentinos a una ruptura política. Sobre las críticas al Poder Judicial, Cristina Fernández de Kirchner dijo:
y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Hoy los argentinos debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, porque ustedes causan también, junto a los medios de comunicación, climas en la República Argentina que finalmente impactan en los agentes económicos y en la economía. Y así estamos.
Así estamos. Así estamos. Porque queda al descubierto que esa causa del dólar futuro fue una maniobra y una manipulación con la que el Poder Judicial se metió plenamente en las elecciones.
Sin lugar a dudas, quedó clarito y importante mencionar a quienes integran esa sala. Les habló directamente a la cara, por eso imagino que no la querían presente allí, pero de todas maneras, Diego Barroeta Beña y particularmente Daniel Petrone, creo que a esta altura deben estar muy, muy preocupados. Sus nombres circulan. Nadie en realidad conoce a los jueces que hacen o no hacen justicia. Importante empezar a conocer sus caras. Importante entonces el debate sobre esta comisión bicameral, que no va a juzgar a los jueces, pero sí los va a poner, los va a sentar para que la ciudadanía los conozca y también los juzgue y saque sus conclusiones.
¿Y vos qué opinas de este Poder Judicial corrupto?
Buen jueves, Luisa, Horacio, equipo y oyentes a lo largo de todo el país. Cristina Fernández de Kirchner hoy dio cátedra, como tantas veces. Le tienen miedo, quieren que declare a la distancia y dijo todo lo que necesitaba decir. Soy Ricardo, de Capitán Bermúdez.
Encuentro Nacional. La tarde en la radio pública.
No sabés lo que llovía.
Y este hombre, un tipo grande, paró con el auto y me ayudó a cambiar la rueda.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Llega Relatoras, un grito de gol, una pasión argentina. El reality que emociona, divierte y elige junto a vos a la mejor relatora de fútbol de la Argentina. Si querés participar, mandanos tu relato y toda la info que tengas a esta dirección.
tvpublica.com.ar.
Te estamos esperando.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora los chicos están protegidos. Vuelven a jugar y a estudiar. Con barbijos Atom Protect, que elimina el coronavirus. Atom Protect te cuida mejor.
Vamos a tocar un poco el mundo Netflix con Marcelo Piñeiro.
Manivela, Coco Blaustein.
Lo de las plataformas es inexorable. Obviamente la pandemia aceleró muchísimo todos los procesos. Y el que no lo veía era porque cerraba los ojos. Nada más que por eso.
Sábado a las 4.
¿Imaginás un cine por afuera de las plataformas?
Sí, claro. Claro que imagino un cine por afuera de las plataformas. Y me parece que sería deseable también el surgimiento de otras plataformas.
Nacional, la radio pública.
Los protagonistas del día están en la radio pública. Encuentro Nacional con Luisa Balmaggia y Horacio Embón.
Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
La María Elena Walsh. Escucha.
Baja de tus pedestales, quítate la venda y mira.
Oración a la justicia.
Cuánta mentira.
Más oportuno imposible. Más oportuno imposible. Estás escuchando la 870. Son las 5 de la tarde, 17 minutos. Escucha.
La balanza y arremete con la espada. Que sin tus buenos oficios no somos nada.
Pues fíjate que esto fue escrito década del 60, pisando casi el 70. No somos nada.
No hay nada nuevo bajo el sol. En aparte, todo caso, hay cosas que se han agudizado lamentablemente mucho más.
Resucita el inocente.
Que los muertos entierren. El expediente.
A ver, ahí estaba viendo como el Pratt Gay, hombre de J.P. Morgan, que ayer hablamos con un fulano de esos. A ver, acá se quemó un depósito para anular pruebas.
Iron Mountain.
Claro. ¿Tenés el corte 21? Entre otras cosas, Cristina Fernández de Kirchner dijo sobre corrupción en la justicia.
Todos los cargos que he ocupado en mi vida, todos, doctor Petrone, todos fueron votados por la gente en elecciones democráticas. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando. No importa, pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame, ¿en su poder judicial no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? No sé, pero claro, ¿cómo lo voy a saber? Si los que tendrían que investigarlo son ustedes mismos. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie se investiga a sí mismo. Nadie. Con lo cual no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito en algún juez porque recibe dádivas, porque lo investiga otro juez. Este es el sistema que está podrido y perverso y que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo.
Bueno, potentísima, sí, realmente, claro, sí, claro. Muy clara además. Claro. Vamos a ver y empezamos a recoger voces a ver qué, cómo han percibido este alegato de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. En línea está Leandro Santoro, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asesor de Alberto Fernández. Leandro, ¿cómo te va? Horacio Embón y Luisa, te saludamos.
Luis, Horacio, gracias por llamarme. Bien, muy bien.
¿Cómo le va?
Bueno. Muy bien, muy bien. ¿Cómo viste este alegato y qué te parece importante destacar?
Bueno, todo. La verdad que me encantó. Fue valiente, fue claro, contundente. Tiene además la doble significación de que lo dijo mirándolos a los ojos a los principales responsables de haberla puesta en el banquillo de los acusados, ¿no? Uh-huh. Y se despachó como suele hacer la presidenta sin buscar metáforas, digamos, ¿no? Yendo directamente al grano, y para mí la verdad fue esclarecedor, no tanto porque yo
Hola.
De poder. Hola.
Sí, se cortó. No tanto porque decías.
Porque yo haya descubierto argumentos nuevos en.
Ah, claro. No te llamen. El otro día, cuando te vi que los pibes y las pibes intentaban jugar. Viste, yo entiendo, algo más o menos entendemos con la balmagia, que es preguntar y escuchar y cuando tenemos que intervenir. Pero cuando hay algunos nuevos polos, entre comillas, de viejos mercenarios que intentan bajar discurso y te escuché, dije, bueno, ahí por lo menos hoy podés revitalizar otros argumentos, ¿no?
Pero bueno, sí, la verdad es que es interesante que por la potencia que adquirió el discurso, digamos, me parece que están obligados a que los medios más hostiles hacia el kirchnerismo a pasarlo y a tener que analizarlo.
Sí,
y creo que sí, y es muy bueno el hecho de que se puedan decir con tanta claridad las cosas, mirándolos a la gente a los ojos y a la cara, básicamente porque ahí te das cuenta que no solamente la razón está de nuestro lado, sino fundamentalmente hay un planteo ético que me parece que corta transversalmente a las gestiones y a la gestión. Por eso también me pareció muy acertado. No se confundan, esto no es ni contra el peronismo, es contra cualquier proyecto popular, y arrancó con Yrigoyen, y tal cual así sucede en la historia, ¿no?
Claro.
Lo que queda también en evidencia, más allá de la fuerza del argumento, es que, como lo decía hoy un colega, que Luis Brustein, queda al descubierto que estamos en un país sin justicia. De arriba para abajo, de abajo para arriba. Alberto los miró de la misma manera en el Congreso a la Corte. Y la Corte tiene mucho que explicar. Y quienes hoy sentaron en el banquillo a Cristina, vamos a ver qué pasa con el alegato, con este alegato, una vez demolida la acusación, de qué manera van a salir al cruce.
Bueno, yo vengo sosteniendo hace tiempo ya que lo que hay que hacer acá es documentar el loafer, que el Estado debería tomarse la tarea de llevar adelante un trabajo de documentación sobre todas las arbitrariedades procesales.
Bueno, Brasil lo hizo. Sí. Brasil lo hizo con Lula y con Dilma lo hizo.
Sí, pero lo que yo planteo es un documento al estilo El Nunca Más, ¿no?
Ah, mira.
Un documento...
Es diferente eso.
Sí, porque yo creo que, a ver, entre otras cosas nosotros podemos decir que nunca más va a haber dictadura en la Argentina y que hay democracia para siempre, porque se internalizó culturalmente los valores democráticos, pero también se internalizó lo que fue la tragedia de la dictadura, porque quedó al descubierto el plan sistemático de exterminio y cómo funcionaron y cómo operaron, ¿no?
Sí, pero te tiraron el sábado las bolsas y parece que el nunca más. Yo el otro día volví a escuchar al hoy recordado Estrasera, fallecido ya, en el nunca más. Cuando yo vi esas bolsas con nombre de gente que ha hecho de la vida un compromiso, decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Siempre, igual, a ver, Horacio, siempre, por más que vos construyas un consenso importante, siempre va a haber un sector de marginales que van a tratar de reivindicar simbólicamente ese pasado tan oscuro. Pero lo cierto es que en otras épocas de Argentina, si hubiésemos pasado por esta situación de crisis social y económica, que puede deparar, por ejemplo, como lo que fue el macrismo, o tantas otras crisis, en otro momento de la historia ya hubiese habido un montón de gente golpeando la puerta de los cuarteles, y sin embargo eso no ocurrió.
Entonces, ahora, hay que explicar, me parece, más, Leandro, y cuando hablamos del lawfare y de todo esto, porque hoy... Digo, por supuesto hay sectores minoritarios del odio que no le entran los argumentos, pero digo, cuando vos escuchas la exposición de Cristina Fernández de Kirchner y decís, pasaron los peritos de la corte, pasaron los peritos de parte, todos coinciden en que no hubo ningún tipo de delito ni malversación, y sin embargo esa causa prosiguió, hay que salir a explicarlo hasta el cansancio, porque... si no, es imposible. Muchas veces se hace silencio sobre determinadas cosas.
Pero yo hago dos planteos. Una cosa es decir, bueno, expliquemos cómo está operando la justicia, cómo funciona en convivencia con el poder mediático y con el poder económico, con un sector del poder político. Tratemos de explicarle a la sociedad de qué manera han condicionado los gobiernos democráticos, cómo han defendido privilegios, etcétera. Eso me parece que es todo un debate, que es lo que planteamos. Ahora, yo estoy planteando también otra cosa, que es que para esto no vuelva a ocurrir en el futuro, nosotros hoy tenemos que fijar posición y documentar lo que está sucediendo para que las próximas generaciones que van a ver todo esto que nos está pasando ahora con otros ojos, tengan una herramienta para poder entender lo que nos pasó y para que no vuelva a pasar. Una de las ventajas de del Nunca Más y de la CONADE fue que construyó una herramienta pedagógica que sirvió muchísimo para afianzar los valores democráticos y para que cada vez que aparecen resabios de esa vieja ideología autoritaria o fascista, tengamos con qué contestarle. Entonces, yo no creo que alcance solamente con desmontar las operaciones mediáticas o judiciales en el corto plazo. Creo que tenemos que pensar para los tiempos, porque muchos han sostenido que las viejas intervenciones militares fueron reemplazados por esta suerte de persecución judicial, ¿no es cierto? Y si esto es así, cada vez que aparezca un gobierno democrático que quiera ejercer la soberanía y que ponga al mercado o a los poderes concentrados del mercado donde les corresponden, las fuerzas de la justicia o las fuerzas mediáticas y todo este bloque de poder actuarán para tratar de disciplinar a los políticos del futuro. Para que esto suceda, es que yo creo que hay que pensar en las dos líneas, en las dos dimensiones, digamos, la dimensión más coyuntural y en un laburo de más largo plazo.
Y lo que pasa es que también te desembarca un Macri con sus mejores amigos y sabes que ese establishment a un tipo lo pone en el central, a otro tipo te lo pone para hacer negociaciones, y el tipo armó su pequeña empresa para cargarse la Argentina. Y te la cargó.
Sí.
Y te la cargó. Bueno, esperemos que sea un día bisagra, ¿no es cierto?, para el día después.
Esperemos que sí.
Gracias por atendernos, ayudarnos a pensar en voz alta.
Un abrazo,
Leandro. Chao, Leandro.
Leandro Santoro.